Fernando Piana te saluda, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Fernando?
Bien. A mí me había sorprendido el otro día un tuit de... No me había sorprendido, digo. Me parece que lo puso en su justa medida un tuit de Donald Trump hablando del loco Bernie y fustigando a Mike Bloomberg. Y parecía como que él se sentía como el yin y el yang con Bernie Sanders, es decir, uno de un extremo, otro de otro extremo, como outsiders de la política que entraron a los partidos.
A mí me encantan, perdón, esta confesión, no sé si lo es tanto, pero los tweets de Donald Trump, porque marcan otra forma de hacer comunicación política, ¿no? Que es lo que le faltaba, o lo que se demandaba o lo que se reclamaba, digo, por parte de la ciudadanía que vota a los políticos, ¿no? De información de qué piensan los representantes, ¿no? Y creo que Donald Trump con su tweets es muy impulsivo o calculadamente quizás y muy disruptivo a la hora de demostrar, como lo hizo Maquiavelo en 1400 y pico, ¿no? Con el príncipe, cómo son los que gobiernan, ¿no? Y en ese sentido trata de mostrar: sí, mirá, así soy yo, así pensamos cuando, digamos, no estamos bajo el control de todo el aparato de comunicación. Bien. Que mide cada una de las corbatas y las palabras que utilizamos. Bien. Y el traje y cómo nos posicionamos en frente a la cámara. Y está diciendo, bueno, mirá, así soy yo y estos son mis contrincantes. Yo elijo, ¿no? O quiero marcar, elijo cuál es. El contingente cual es digno de competir contra mí, justamente por la polarización que hay, que ya lo hablamos creo la última vez que conversamos, no solo en Estados Unidos, sino en otros países centrales, con respecto a la elección del electorado y la dispersión. Con respecto, vos mencionabas, bueno, sí, es un supermartes, vos lo debes haber mencionado, perdón, recién llego al programa, pero son unas primarias, como las de acá, como las PASO, sí, sí. ¿No? En las cuales compiten por delegados partidarios distintos estados del Partido Demócrata en este caso, ¿sí? Porque del republicano ya está definido va a ser Donald Trump, ¿sí? Y acá, bueno, tenemos, vos decías, bueno, Trump eligió a Sanders, tenemos a Warren, que también tiene un discurso pro trabajador, sí, pro derechos, no tanto un America First como dice Donald, pero digamos va por esa línea.
Un America First Progre sería.
Exacto, sí, un America First Progre, pero digamos reconociendo la clase trabajadora, ¿no? Todo esto que está volviendo al lenguaje político en Estados Unidos y en otras partes del mundo también, en Europa, ¿no? Esto me parece correcto. Ahora, vos mencionás, por ejemplo, otro candidato, Bloomberg. Bueno, Bloomberg, ¿quién es? Otro millonario, ¿no? Y compite, digamos, ahora, ¿habrá una interna distinta ahí? Yo no lo sé. Quizás le conviene polarizar con Bernie Sanders, porque justamente Bernie Sanders es tomado, varias editoriales así lo mostraron, en la opinión pública estadounidense, como un marxista. Bueno, hay que ver qué tan de izquierda es, pero él está a la izquierda, evidentemente, pero está en el Partido Demócrata, ¿sí? Y yo no sé cuál outsider puedo calificarlo a él cuando está en el Partido Demócrata, que es uno de los dos partidos del establishment que se alternan en el poder cada 4 o 8 años.
Lo que pasa es que él se había propuesto como un candidato independiente, poniendo una pata dentro del Partido Demócrata para poder... Porque las experiencias independientes, sabemos todos que en Estados Unidos nunca prosperaron, básicamente, y por ahí ahí hay como una dualidad en las primarias demócratas entre, como vos bien decías, Warren Sanders y por otro lado Joe Biden y Bloomberg, que es la derecha del Partido Demócrata, o lo más tradicionalista en ese caso. A mí me parece atinado hasta en este momento preguntarte... ¿Por qué es importante uno y otro candidato? ¿Por qué es importante la elección norteamericana del 3 de noviembre, por ejemplo, para Latinoamérica? Con esas dos posibilidades, vamos a decir Sanders, en el sentido de que hoy está primereando las encuestas y lo que lleva de digamos, cosechado.
Bueno, la pregunta es excelente y la respuesta es muy concreta. Todo lo que pasa en Estados Unidos importa para nosotros. Así no va. Así como también lo que importa, estamos viendo que lo que pasa con China importa para nosotros, ¿no? Pero lo que pasa con Estados Unidos importa para Latinoamérica, importa para la Argentina, ¿sí? Para México ni que hablar, digo, ¿no? Sí. Latinoamérica como una unidad, pero para otros países mucho más, para otros países menos, pero para la Argentina importa y mucho. A ver, ¿qué está pasando? Concretamente, va a depender uno u otro candidato, ya concretamente hablamos de política exterior, digamos, ¿cuál va a ser el enfoque de política exterior? Yo no quiero hacer futurología porque todavía no sé quién va a ganar las elecciones, pero imagino que si gana Trump va a haber una continuidad de lo que hay ahora, que es una ruptura contra lo que la mayoría de los analistas decían cuando competía con Hillary en su momento, que decía que iba a ser un mundo más peligroso, belicoso, conflictivo, etcétera. Bueno, cuando hablamos de guerra, no pensábamos en la guerra comercial, o no pensábamos, no hablo de las editoriales y los análisis, no se pensaba en una guerra comercial con China, se pensaba en conflictos con un escalamiento bélico, ¿sí? Digamos, fierros, misiles, armas.
Sí, 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 una guerra establecida.
Una guerra claro, convencional. Eso, bueno, no pasó. Claro. ¿Sí? De hecho, yo considero, bueno, sin tratar de ir a los absolutos, que eso no pasó, sino todo lo contrario. El tipo cruzó el paralelo 49 de Corea. Perdón, me fijé con el 40 y pico, perdón, el paralelo de con la frontera con Corea del Norte y Corea del Sur. De hecho, se dio la mano con Kim, se sacó una foto, ¿sí? Empezó tratativas de negociaciones para que no haya una carrera armamentista, digamos, de proliferación de misiles de largo alcance con cabezas nucleares. También hizo un tratado... como se dice, con, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con redefinir las reglas de juego en torno a Medio Oriente, digamos, con Rusia, sí, digamos, no se metió, digamos, de hecho hay una especie de retirada, ¿no? De hecho, un tratado con los talibanes ahora en Afganistán, o sea, todo eso, contra lo que se esperaba, no pasó, sino que pasó lo contrario. Es cierto, bueno, me pueden decir, bueno, lo de Irán, etcétera. Pero sí, lo de Soleimani fue un ataque quirúrgico que probablemente haya sido una carpeta en la cual le llegó a último momento y le dijeron, Mr. President, acá tenemos la misión, de la orden de ejecutarlo o no, como vemos en las películas, y el tipo dijo, ok, go on, y apretó el botón y dispararon, ¿sí?
Vos tenés esa tesis, yo comparto bastante de esto, incluso hasta le sumaría... que tiene una inteligencia un poquito, la política exterior tiene, a ver, no nos gusta, a mí particularmente, yo lo firmo, a mí no me gusta, por supuesto, tengo otras ideologías encima, pero sí tengo que reconocer cierta inteligencia, porque además de esto habría que sumarle el desarme del pacto nuclear con Irán, que lo que hace es desbloquear ese entente que hay entre Rusia y China, y a la vez la visita a Gran Bretaña, casi con un apoyo explícito a Boris Johnson, que termina triunfando con el Brexit, que no sabemos a dónde va, pero bueno, pero por lo menos... Y está desarmando Europa también. Me parece que hay una inteligencia superior a la media de la política norteamericana exterior.
Bueno, eso que decís también va por, digamos, por otros caminos de esa inteligencia que está cambiando, porque está cambiando el mundo. Básicamente, ¿qué es la Unión Europea? La Unión Europea es una construcción de Estados Unidos. Más allá de la Unión Europea, es la construcción de Estados Unidos.
De posguerra, sí.
¿Por qué? Porque básicamente convenía una Europa unificada que en paz y productivamente y en alianza con, digamos, con la otra pata, la militar, mantenía la estabilidad económica y política y militar del balance en la Guerra Fría y después, o sea, después de la Guerra Fría hasta los días de hoy. Ahora bien, el mundo cambió desde ese entonces, ¿sí? Surgieron las potencias asiáticas, ¿sí? El comercio se trasladó para ese lado, el estado de bienestar empezó a entrar en crisis, Alemania y Francia, digamos, se mostraron más bien, digamos, con cierto poder, más Alemania que Francia, o sea, con ciertos niveles de pretensión de autonomía y discusión de autonomía en los parlamentos respectivos, tanto locales, o sea, nacionales, locales, que sería el parlamento alemán, etcétera, francés, como en el parlamento europeo, de autonomía de todas esas dimensiones, no política, económica, militar, etcétera. Entonces, ¿qué dice Trump? Bueno, paguen el costo, ¿no? O sea, y en ese paguen el costo, porque nosotros mantenemos con una cuota de los contribuyentes norteamericanos, de estadounidenses, a sostener todo ese aparato, bueno, páguenlo porque no podemos seguir sosteniéndolo. Y con esa actitud está diciendo, bueno, si no lo pagan, entonces se desarma. Y él lo sabe muy bien, me parece, porque justamente al romper, por ejemplo, el tratado este que mencionaste de con Irán de 5+1, que en la cual iban a, digamos, cortarla con el enriquecimiento, sí, con las procesadoras, sí, el enriquecimiento de uranio para ir hacia la bomba, no te vamos a ir hacia la bomba, está mostrando que va hacia un mundo diseñado más bilateral, más que multipolar, bien, que era el que proponía el mundo hasta Hillary Clinton en la campaña, ¿no? Un mundo en el cual China trata con Estados Unidos, y entonces tenemos un problema con China, bueno, hablemoslo con China, ¿sí? Sentémonos a hablar de las tarifas, sentémonos a hablar de los aranceles, sentémonos a hablar de la moneda, ¿no? Y así, bueno, también nos juntamos con tal país, con tal otro, para ir negociando. Es una visión, digamos, que rompe, si se quiere, con la visión liberal de política exterior construida de posguerra, ¿no? Hay un autor, para los que quieran interiorizarse un poco más, que tiró una tesis en su momento, que se llamaba Eikenberry, y Eikenberry se escribe con K, que hablaba, un académico norteamericano, que decía que la construcción de posguerra de los Estados Unidos, de las instituciones, fue lo que garantizó que Estados Unidos estuviera donde estuviera, ¿no? El mundo liberal, las instituciones, la ONU, todos los organismos. Bueno, todo se está rompiendo, ¿sí? Vamos hacia otra cosa, evidentemente. Esa otra cosa, muchos alertan, dice, va a llevar a un mundo que no va, que no va a tener prosperidad, etcétera. Bueno, evidentemente hay crisis, evidentemente hay conflictos armados, evidentemente hay un montón de peligros. Pero no me animaría a decir que, digamos, la victoria de Donald Trump signifique, digamos, la profundización, sino que es emergente una consecuencia de todo esto. Ahora, yendo al supermartes, bueno, o a las elecciones de noviembre, como mencionaba, eventualmente de ganar Sanders, bueno, sería una buena pregunta, ¿qué podría pasar? O Warren, no sé.
Y eso tendríamos que fantasearlo. ¿Te das cuenta cómo es la cosa? Empezamos por el caucus demócrata y terminamos hablando de Trump. Entonces, me parece que esa es la pirámide de construcción política que reina en los Estados Unidos, más allá de que hay una diferencia en las encuestas a favor de Sanders cuando lo comparan con Trump, pero a mi juicio...
Es una figura fuerte, que es una figura fuerte de la política estadounidense. Cuando se hablaba en Argentina, decía, los últimos 4 años, perdón que haga este paralelo, pero solo para que se entienda, se hablaba de Macri, y claro, pero no se podía hablar de Macri sin hablar de Cristina, que era una figura que estaba ahí, que es fuerte. Claro. O sea, bueno, Trump va a ser una figura disruptiva, una figura fuerte. Uh-huh. Ahora, no sé cuál va a ser el destino, sinceramente, o sea, dice que estas cosas es Estados Unidos, pueden pasar muchas cosas. Pero, bueno, no pasó impeachment, sigue ahí, todo indica que podría llegar a ser reelegido, ¿por qué no? Uh-huh. Recordemos que Estados Unidos no tiene voto directo, sino que tiene representantes. Delegados, ¿no? Con electores, como era la Argentina antes de la reforma de la Constitución. Uh-huh. Entonces, es por representantes que después se termina eligiendo a ver quién es el presidente. Y yo creo que, no tengo la segura, ¿no? Pero es muy probable que sea reelegido. Y bueno, ¿y qué va a pasar con eso? Bueno, evidentemente hay una política de que fluyan los dólares hacia allá, ¿no? Hay una política de negociación de golpeo y negocio con China, sobre todo por el tema comercial. Hay una idea de que algunas fábricas y se vuelvan a producir en Estados Unidos, y que por esa chupada de dólares que hace Estados Unidos con la aspiradora que es, porque aparte fabrica esos dólares. Pero también está el tema chino, que hay que ver cómo sigue, cómo se maneja la política china, que creo que ya hay es en otra lógica, en una lógica más a largo plazo.
Es otra dimensión.
Y igual que pasa con Sanders.
Sí, veremos la evolución y volvemos a hablar, seguro. Veremos la evolución después de este supermartes y ahí la consolidación, sí o no, de aquel líder demócrata. Daniel, muchas gracias por este contacto con la radio pública.
Gracias a ustedes por llamar.
Dale. Daniel Ulinder, politólogo, doctor en ciencias sociales. Estamos tratando de desarmar un poquito la política norteamericana en función de si gana Trump o gana Sanders, las primarias y después las elecciones norteamericanas.